Pero muy buenas noches, mi querido Juan Carlos. Gracias por este regalo, como te decía, fuera de aire, ¿eh? Este regalo de terminar mi día conectándome con mi ADN del cielo, ¿no? Nuestro ADN, que es ¿no? Nuestra carta natal, hablando de las estrellas, hablando de la conciencia. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, Milagros. Además, tienes un nombre bello que es el milagro de la vida, ¿no? Los milagros son como esa expresión del cielo que uno no se esperaba y que de repente aparece. Y tú siendo un sol en Sagitario, luna en Sagitario, pues apenas el nombre.
Genial, genial. Y vamos a estar hablando, es Sol en Sagitario, yo, Luna en Sagitario, mucho fuego en casa 7, ascendente en Tauro con un Sol en Virgo, ascendente en Leo, Luna en Escorpio. Bueno, para todos los que nos están viendo, vamos a hacer la traducción, ¿no? De lo que estamos hablando. Y cuando charlé con Juan Carlos para poder hacer esta tertulia astrológica, bienvenidos a todos los que se van sumando, decíamos, está bueno en este momento tan único y especial, todos los momentos son únicos, pero creo que este 2020 es súper único, los hombres miramos al cielo y empezamos a decir, bueno, lo que no entendemos, ¿dónde está? ¿No? Entonces me pareció muy atinado poder hablar de la astrología. ¿De qué se trata la astrología como camino evolutivo, mi querido Juan Carlos?
Sí, bellísimo. Es que fíjate cómo los antiguos marineros, para poder ir más allá de sus fronteras, lo que miraban era el cielo. Gracias al cielo, gracias a la estrella polar y gracias a otra serie de estrellas fijas, ellos se ubicaban y ubicaban para dónde iba el navío. Yo pienso que para estos momentos de crisis en 2020, que ya incluso Deutsche Bank de Alemania ya le puso un nombre al 2020, ¿no? El inicio de la era del desorden, ¿sí? Casi nada. Y creo que el libro del cielo, el libro de las estrellas siempre nos ayudan a ubicarnos. Yo pienso que una carta natal es el esquema de la psique puesto allí. Mira de qué cosecha somos. Jung decía algo bien interesante. Si a la carta natal nos dice de qué cosecha somos, es como una cata de vinos. Probamos el vino, el que lo sabe dice, ah, cosecha del 73, cosecha del 69. Y hace toda una descripción de ese momento de vida. De la misma manera, la astrología nos puede ayudar para hacer un esquema, un mapa de nuestra psique como un manual de instrucciones del cuerpo donde nacimos, porque hace parte de la cosecha de aquí de la tierra. Entonces, sin duda, es una gran herramienta para evolucionar, para entender un poco, conocernos, saber de qué estamos hechos y de acuerdo a eso sacar nuestra mejor versión.
Es fabuloso y es fabuloso la herramienta que es cuando yo les digo a las personas, ¿no? Cuando charlo en consulta o cuando hago charlas y demás, que, a ver, conocer la herramienta de la, tener la herramienta, conocer astrología, lo que nos permite es entendernos más, pero no es necesario, a ver, no es necesario estudiar, sería fantástico que estudiáramos la astrología de niños, que nos enseñaran de nuestras energías, que nos enseñaran a percibir energía, que le hubiéramos dado bolilla a Tesla cuando decía, si querés entender los secretos del universo y ese universo que somos también nosotros, tenés que empezar a pensarlo en términos de energía, vibración y frecuencia. Entonces digo, si bien no es necesario estudiar astrología, poder entender las polaridades, poder entender nuestra luna, o sea que nosotros los seres humanos, y esto es algo que me parece fabuloso, ¿no? Nosotros es como poder salirnos de la seguridad de nuestra luna, entenderla, abrazar a nuestro niño, a nuestra niña, pararnos en el sol e ir hacia el ascendente, ir hacia el ascendente y en esto me viene Jung, me viene Joseph Campbell y todo lo que es lo simbólico del camino de la heroína, del camino del héroe, que es la vida de cada uno de los seres humanos en la Tierra. con esto de descubrirnos, con todos los procesos, con esos 12, con las pruebas, ¿no? Como que me parece algo muy fantástico, pero más allá que sepamos o no astrología, eso va sucediendo igual en nosotros, en cada ser humano, ¿no? No sé, estoy con eso desde hace varios días, es esta luna nueva que me hace como, uy, empiezo a hacer síntesis de, bueno, si bien está buenísimo y es una súper herramienta saber astrología, es saber que igual esa vida que somos, ese ADN estelar, ese pedazo de cielo en nosotros y nosotros en las estrellas, se abre, se juega, vamos hacia donde tenemos que ir. A veces cuando nos resistimos, el destino nos vuelve a poner en el caminito, pero es un poco esto, ¿no? Es entender esto.
Somos polvo de estrellas. Un polvo bien echado, eso sí. Sí. Es como somos la expresión viva de lo que hay en el cosmos. Y podemos ver a los planetas, la expresión de los planetas y demás, no tanto como hilos invisibles que están jugando con nosotros como marionetas, sino que lo que muestra nuestro sistema solar como sistema, con cada uno de sus ciclos, muestra es como un gran engranaje. Ese engranaje como esos relojes antiguos que tenían una serie de engranajes que funcionaban por cuerda. De la misma manera, el sistema solar, cada planeta muestra sus ciclos. Por ejemplo, Marte 2 años, Júpiter 12 años, Saturno 29, Urano 84. Y eso lo que está mostrando es ese engranaje que se está moviendo, que está diciendo cuándo es el tiempo para cada cosa. Cuándo es un tiempo de siembra, cuándo es un tiempo de cosecha. Cuando hay cambios, cuando hay renovaciones. Eso están mostrando esos engranajes. Y así como miramos un calendario y decimos, diciembre, época de comprar regalos y de compartir en familia, no es que diciembre esté forzándome con hilos invisibles a hacer eso, sino que es el momento de hacerlo. Así como la papaya, por ejemplo, bueno, una fruta, se da la cosecha a los 2 años de la siembra. De la misma manera tenemos una serie de semillas en nuestro interior por ser cosecha de ese polvo de estrellas, donde se van a ir desarrollando ciertas sustancias en cierto momento. Y eso es lo que van mostrando los tránsitos planetarios. ¿Cuándo es el momento? No porque nos estén manipulando, sino porque llegó el momento de sacar una sustancia. Como decir, la primavera inicia y es el momento de siembra. Eso no es que la primavera nos manipule, sino simplemente es que llegó la vida, llegó el sol, llegó la luz. Y pues va a llegar también la cosecha posteriormente. Entonces, sí, desde esa perspectiva, pienso que a nivel evolutivo, mirar la carta natal y mirar los ciclos planetarios es muy interesante porque nos permite hacer ese contacto con cuál es el momento actual. A nivel de la evolución del ser humano, a mí me parece que los planetas en el sistema solar muestran una diferenciación. Hay unos planetas que son rocosos y otros que son gaseosos. Y los rocosos, que es Mercurio, Venus, la Tierra, que es representada por la Luna, Marte, son temas que deberíamos desarrollar todos los seres humanos. Y en ese sentido, la astrología nos permite hacer ese proceso a través de la conexión. ¿Dónde está mi Venus? ¿Dónde están mis gustos? Para no tener que irnos con jerga astrológica, sino con situación musulmana, ¿sí? ¿Dónde están mis gustos? Lo que me hace feliz, lo que me distingue de los otros, Venus. Porque en gustos no hay disgustos, cada uno es individual, Venus nos hace únicos, ¿sí? ¿Dónde está mi Marte? ¿Dónde está mi potencia para guerrear lo que quiero, lo que necesito? ¿Cómo defino qué quiero y cómo lo logro? Eso es Marte, ¿sí? ¿Dónde está la Luna? ¿Cómo me contengo? ¿Cómo están mis rutinas de sueño, de alimentación? ¿Cómo soy una buena madre para conmigo mismo? Mercurio, ¿cómo pienso? ¿Cómo analizo? ¿Cómo evalúo el mundo? ¿Con qué gafas lo estoy viendo? ¿Cómo me expreso? ¿Cómo digo lo que quiero, lo que soy? ¿Sí? Es decir, cada uno de esos planetas rocosos deberíamos integrarlos, generarlos internamente para hacerlos roca sólida, para hacer una estructura. La estructura del ego, la estructura de este vehículo con el que nos movemos en este mundo. Si tenemos una estructura suficientemente buena, ya podemos navegar en lo social, en lo transpersonal, en lo espiritual y en lo demás. Pero si no tenemos una estructura, si no sé qué quiero, qué soy, cómo lucho, cómo me expreso, cómo pienso, si no sé nada de eso, ¿cómo me va a meter en un mundo espiritual allá? Lo que termino es en un tsunami que me termina ahogando completamente.
Totalmente, ¿sí? Totalmente.
Y en eso también cabe el ascendente, que el ascendente es ese momento donde nacemos, ese signo zodiacal que está en el oriente, en el momento en que está, en que respiramos por primera vez. Y ahí lo que dice es un poco la tierra. El ascendente da la ruta de las 12 casas. Entonces da la ruta de los hechos aquí en la tierra. El ascendente entonces nos va a decir cómo está mi vehículo, cómo ingreso a este mundo, cómo me atrevo, cómo arranco una nueva dinámica. ¿Sí?
Total. Me parece maravilloso esto, ¿no? Y es lo que podemos, esto que estás explicando tan claramente, son como los actores que están jugando en nosotros, que están ordenando nuestra psiquis, que están marcándonos nuestros colores. Algo que me pasa mucho, ¿no? Que la gente, ahora la gente cada vez sabe más de astrología y empieza a escuchar y a meterse y a reconocerse y abrazarse, pero algo que siempre dicen, y quiero volver a algo que dijiste al principio, que es esto de la, bueno, estoy predestinado, ay, ¿qué pasa con el destino y qué pasa conmigo? Entonces yo siempre explico que es, ok, sí y no. O sea, si bien yo no hago astrología predictiva y estamos hablando esto de todo lo que nos indica haciendo este camino de conciencia con nosotros mismos, tratar de reconocernos y de autodescubrirnos y cada vez profundizar más en quiénes somos, sí, nosotros es como cuando, no sé, como un limonero, ¿no? Entonces nosotros sabemos que un limonero es limonero y va a dar limones, ¿sí? Pero no sabemos cuántos limones, de qué colores van a ser, cuán brilloso va a ser, cuántos limones va a dar, cuántas hojas va a tener, cómo va a ser su proceso de crecimiento, cuándo va a dar esos limones. Entonces, digo, eso es como nosotros, sí, claro que hay, es nuestro ADN estelar, ¿no? La carta natal y nuestras propias energías. Y hay, sabemos, más cuando entendemos dónde movernos, cómo movernos. Ahora, todos los detalles y todo meternos en esto que somos es ir descubriéndonos a medida que vamos informándonos y que nuestra conciencia entra a navegar en esto, ¿no? En entender esta vibración y a percibir, que es algo que no nos, que está bueno empezar, o sea, ¿cómo percibo la energía? ¿Cómo percibo la energía virginiana? ¿Cómo percibo la energía? Y está con mucho acceso hoy, no sé si esto es una sensación mía, a abrirnos a esto de percibir la energía, Juan Carlos.
Sí, esta percepción es bien interesante porque de ahí arranca la astrología. La astrología es pura observación. Nuestra astrología occidental nace de las cuatro estaciones, de la observación de la primavera, del otoño, del verano, del otoño, del invierno, y de ahí hacer unos análisis de lo que significa ya a nivel humano eso. Tocas un tema interesante que es el destino, ¿no? Y el libre albedrío. Jung tenía una frase hermosa que decía que el libre albedrío es hacer con gusto y con amor lo que nos toca hacer. Cuando nos entregamos a lo que hay, somos más libres. Cuando nos vamos solamente al idealismo y a lo que quisiéramos que fueran las cosas, terminamos siendo más atados y más encarcelados por nuestras propias ideas. Cuando vemos la realidad que hemos creado, la realidad humana, y decimos, esto es lo que hay, esto es lo que existe, ahí se nos abren las posibilidades creativas y somos más libres.
Totalmente, y es algo que, bueno, hoy analizando este camino evolutivo y analizando nuestro propio camino evolutivo como humanidad, uno puede meterse a analizar este momento y hay un montón de mensajes para nosotros, ¿no? De nuestra propia evolución. A nosotros nos han metido hacia adentro Y lo que yo digo es, ¿no saben quiénes? Y bueno, lo que está pasando en el cielo, lo que tiene que ver con esto que pasó, que hablamos todos los astrólogos, ¿no? Que empezó a pasar ya en diciembre pasado con la conjunción Saturno-Plutón en enero, los eclipses, todo lo que fue. Pero en esa lectura está, ok, esto nos obligó a estar en nuestras casas, y no solamente en nuestras casas, edificios, nos obligó a mirarnos hacia adentro, a percibirnos de otra manera, a encontrarnos con nuestros miedos, a ver, ok, y con nuestras incertidumbres, y también con nuestras certezas. Yo creo que hay una oportunidad tan grande, y obligados, que lo estamos haciendo medio obligados en algún punto, pero que no es casualidad, no hay nada en el universo que sea casual, ¿no?
Sí, si le quitamos ya ese encarcelamiento obligado por el tema de cuídate, cuidámonos, bueno, con todo el tema de la pandemia y demás, si le quitamos un poco ese matiz de la obligación y empezamos a ver esto es lo que hay, ¿sí? Empezamos a construir y a reconstruir cosas. Fíjate que es bien curioso cómo en este 2020 vamos a tener la gran conjunción de los cronocratos de Júpiter y Saturno en el grado cero de Acuario, que inicia toda una temporada de 200 años de conjunciones en signos de aire. Venimos de una temporada
de tierra, sí.
De tierra, ¿sí? En donde lo único que se le daba acreditaciones a los hechos, a las realidades, a lo que tengo en el banco, a mis propiedades, a pasar un elemento aire, que a lo que se le va a dar fuerza y énfasis es a lo social, a lo comunitario, al trabajo en equipo, a trabajar como raza humana, no como especie humana, no como divisiones, ¿sí? Eso es Acuario, en cierta medida. Y lo que viene precisamente a hacer una nueva era, un nuevo inicio, una nueva semilla de los cronocratos, semilla, conjunción Saturno-Júpiter, grado cero de Acuario. Pues para plantar una buena semilla se necesita alistar la tierra, alistar la tierra. Y eso era lo que las antiguas tribus paganas, de rituales paganos y todos, hacían en la cuaresma, antes de que incluso existiera el cristianismo, es alistar la tierra para la cosecha. Y eso fue lo que termina sucediendo en plena cuaresma, inicia la cuarentena, pidiendo que haya un reposo de las cosas, que se asienten las aguas, que empecemos a generar una nueva tierra. Esa nueva tierra se empezó a generar yéndote a casa. Mira con quién vives. ¿Te gusta lo que vives? Mira con qué trabajas. ¿Te gusta tu trabajo? Mira millones de años de evolución puestos en un ser humano. Aquí y ahora. ¿Para qué? ¿Para trabajar 8 horas al día en lo que no me llena? ¿Sí? Entonces todo eso lo reevaluó, la economía, el ritmo frenético de las cosas, de los gustos, del gasto, todas esas cosas ¡pum! Se pausaron, ¿sí? Alistando la tierra para la nueva semilla, ¿sí? Entonces ahí arranca esa dinámica. Recuerdo que recién arranca acá en Colombia en marzo, precisamente sí. Justo antes de la cual, estábamos en cuaresma desde lo judeocristiano, ¿sí? Que lo que busca precisamente la cuaresma es eso simbólicamente, es alistemos la tierra para la llegada del Salvador, ¿sí?
Y acá fue igual, ¿eh? Acá fue igual, exactamente sí. En Argentina.
Sí, un momento de pausa, un momento de introversión, un momento de ver que ese ritmo frenético podía pararse de repente. Algo que no había logrado hacer las conclusiones del calentamiento global o las manifestaciones por los gobiernos. No, llegó un virus y eso frenó todo el proceso. Chay, ¿sí? Y lo que quiere decir en el fondo, más allá de mirar las teorías conspiranoicas de un lado y del otro, lo que es lo que hay, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es que o me quedé sin trabajo, o me quedé sin una forma de expresión, ¿y estos hechos a qué me están llevando? Entonces, en la medida en que aceptemos esta nueva realidad, empieza la creatividad humana. Somos el resultado de millones de años de evolución. Hemos pasado situaciones peores, en momentos más difíciles, con menos herramientas. En este momento tenemos herramientas tecnológicas, herramientas de una nueva forma de hacer las cosas. Luego, esto es un momento más en nuestra historia de humanidad que sí está marcando un hito, está marcando un proceso. Ya se define como el inicio de la era del desorden, que no, desorden no necesariamente es malo, es que van a cambiar una serie de situaciones, está modificando un esquema.
Y el inicio, Juanca, de la era de la creatividad de una manera muy distinta, porque si nosotros nos vamos a lo que fue al Renacimiento, donde fue o sea, donde también se vivía en Saturno-Júpiter en aire, digo, no tenían las herramientas, ni la tecnología, ni el conocimiento que tenemos hoy los seres humanos, porque el acceso a la información es tan amplio a partir también de la entrada de lo que ha sido la era de Acuario y Urano, y todo lo que ha pasado con la red. Hoy esa creatividad y este, que yo creo que es este desorden, pero que va a estar, a mí me conecta mucho el desorden de lo que, de lo que hablas, que lo han puesto de esta manera, al momento donde la psiquis va a entrar a buscar, a encontrar, más que a buscar, a encontrar otras maneras de estar en cada uno de nosotros. Es decir, otras herramientas que están ahí adentro y que como no las necesitábamos, no las usábamos, no las poníamos en práctica. Esto de estar en red, esto de, y mirá, me voy hasta más profundo, de la telepatía, de poder conectarnos a otras cosas más profundas desde la intuición también, animarnos a una forma, como vos decías, más conectados como raza, más entendiendo que el bien para vos es el bien para mí, es el bien para el otro, que en el universo no excluye nada, incluye, que hay, o sea, que tenemos que empezar a entender y a dar de baja algunas creencias, que si uno tiene, yo no tengo, y que la carencia, y que la forma de que de las diferencias, y de que si no, que la división es la unión, y para mí es falso eso, o sea, es, bueno, ok, también nos están en este instante, el cielo y todo lo que está pasando, hay una gran pulsión interna de reconectarnos de una manera diferente con el otro, con los otros, con tener relaciones diferentes, porque cuánto se ha replanteado en esto del aislamiento, de no estar, ¿viste? De no estar con otros, de si vivís solo o si vivís con muchos, bueno, cómo repienso, cómo pienso nuevamente, cómo me vinculo y de qué, y qué estoy demandando, y de qué demando, por qué no me lo doy a mí misma o a mí mismo, ¿no?
Sí, de acuerdo. El tema de Acuario, ese es el tema de Acuario, es como vernos como una comunidad. Una especie, la especie humana necesita hacer algo. Y fíjate que esto también está dando la pauta, porque ya vemos la gravedad. Yo creo que, mira, la muerte se ha erradicado de nuestras vidas. Antes, a los muertos se enterraban en el patio, y así se acordaban de los muertos. Ahora los muertos los sacamos de las ciudades, y los cementerios casi siempre están en las afueras o en el centro de la ciudad, ¿sí? Erradicamos la muerte, esto que se vaya rapidito, ya un velorio y ya se fue, ya, y no volvimos a saber de
nada. Sí.
En este momento la muerte nos las están recordando en todos los noticieros a toda hora, que es que, y eso parece un poco, tú que eres periodista de noticias deportivas, yo me he puesto a mirar este tema de los noticieros y es como si estuvieran diciendo, es que ya vamos ganando, es que ya tenemos, miren los números, es como si estuviéramos en una carrera.
Sí,
es impresionante, ¿sí?
Sí, es impresionante.
Un alertivo y todo, pero ha servido para mostrarnos que somos vulnerables, que nos podemos morir, o sea, que el milagro de la vida, milagro, por cierto, milagros, el milagro de la vida es aquí y ahora, y el contraste con la muerte nos hace estar más vivos, nos hace sentir que es necesario disfrutar y vivir y sacar nuestra individualidad aquí y ahora, porque mañana nos podemos morir. Y yo estar ahorrando y estar guardando y estar diciendo, es que mañana, ¿no? Es el momento de sacar, precisamente con esta luna nueva, usémonos, usemos lo que hay, nuestros recursos, nuestra vida, nuestros talentos, saquémoslos a la luz. ¿A quién los guardamos? ¿Para quién los estamos guardando? ¿Sí? Y eso lo recuerda también la muerte, el hecho del coronavirus y todo. Y es curioso esto que dices de Acuario. Mira, nos hemos dado cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, en mi conjunto residencial hay un parqueadero aquí afuera y en este momento están saliendo todas las personas de tercera edad a hacer caminatas. Y se caminan como 40 minutos, 50 minutos, porque han dicho en los noticieros que es necesario también movilizarse, que tanto encierro no. Y entonces también nos ha puesto en visibilidad. Oiga, tengo que hacer ejercicio. De pronto, si no existiera la pandemia y la cuarentena, pues eso no lo hubiéramos ni siquiera visto. Y ahora yo veo como 7 señores y señoras ahí dando vueltas a la cuadra. Con necesidad de moverse. ¿Sí? Es decir, nos pone en evidencia una serie de cosas que de otra forma no. Que pase algo en China, antes decíamos, eso es en China, eso es por allá lejos. No, pues resulta que en menos de un mes llegó la enfermedad y se desplegó, ¿sí? Y eso nos está mostrando que lo que, ahí sí el efecto mariposa, ¿no? Que las alas de la mariposa es la tormenta que está al otro lado. Es decir, esa interconexión humana que existe en este instante, nos está mostrando que todos somos parte de una misma especie y todos estamos viajando a una velocidad increíble en una nave espacial que se llama Planeta Tierra.
Total. Orbitando. Y sabes que esto de la conjunción que se viene, que va a ser en aire, lo que estamos hablando un poco de Saturno, Júpiter en Acuario, también es como esto de la entrada de Urano en Tauro, también fue un cambio de la Tierra diciendo, hey chicos, acuérdense que están en casa, esta es mi casa, acá está, esta es su casa, yo Tierra soy su casa, ¿cómo me cuidan? ¿A dónde van a estar? Miren que si quieren gozar y disfrutar, nos tenemos que cuidar mutuamente, que tenemos que abrazarnos, que tenemos que primero entender qué estamos haciendo, dejar la inconsciencia de lado que pienso que como que que lo que yo hago no tiene ningún impacto en donde yo estoy. Entonces digo, este Urano en Tauro fue como la previa y fue muy potente, ¿no? Esto de, bueno, hay mucha gente hoy replanteándose vivir en otro lado, vivir más en contacto con salir de las ciudades, ¿no? Más con lo natural. Para mí eso me parece tan fabuloso y tan, obviamente, marcado por todo este proceso de los tránsitos de los planetas en el cielo.
Lo que hace Urano, hace un replanteamiento de valores en Tauro, valores Tauro, de lo fijo, la Tierra, con lo tecnológico, porque Urano, recordemos que se descubre con el primer telescopio, no el primer telescopio, pero sí se descubre con un telescopio, es decir, es el primer planeta descubierto con una herramienta tecnológica. Entonces, Urano en Tauro viene a hacer florecer la tecnología. Sin duda alguna, estos 7 años de Urano va a ser de unos avances tecnológicos enormes, ¿sí? Y eso es lo que ha permitido que la gente pueda decir, pues me voy a trabajar en un pueblo, porque además la pandemia nos mostró eso, no necesitamos de la ciudad.
No necesitamos ir a las oficinas, a los lugares.
Necesitamos ese internet. Entonces, lo primero que voy es, me voy a un pueblo y miro si hay señal de internet. Listo, aquí es. Total. Y ya todo lo podemos tener allí en el computador. Y y podemos llegar a tener una mejor calidad de vida. Y seguramente eso también descongestiona un poco las ciudades. ¿Sí? Y hay cosas que se vinieron a quedar.
Exacto. Y también, a ver, este Urano y este gran cambio de Urano en Tauro, también lo que indicó y nos puso de frente es, si hay algo que sabemos, siempre digo, es que todo cambia, aunque algunos lo querramos negar, a veces los sagitarianos, que somos bien, un poco negadores, pero el cambio es constante y permanente, no somos los mismos que cuando arrancamos esta charla siquiera. Entonces, digo, Urano nos puso enfrente, ok, el cambio, y el cambio repentino, y el cambio inesperado, ¿cómo me muevo en esto de aceptar lo que viene, de aceptar el destino? Esta gran frase que dijiste de Jung, ¿no? Es, el destino es, bueno, a lo que me toca forma parte de mí, y yo incluiría también, lo que no me pasa, también forma parte de mí. y esto, la traducción es, muchas veces queremos, yo quiero tal cosa, tal, y insisto, insisto, y eso no viene porque cuando no forma parte de mí, cuando no tiene que ver con mi energía, con lo que son mis propios procesos y a donde tengo que ir, a veces está muy agarrado o a algún mandato o alguna creencia, y si no pasa, también habla de mí. Entonces es descubrirme también en lo que no pasa y en aquel cambio que está sucediendo minuto a minuto, ¿no?
Sí, fíjate que cuando nos enfrentamos a una enfermedad crónica o una enfermedad terminal o a una situación inamovible, lo primero es pelear. Entonces peleamos con el mundo. Digamos, es por este, es por el gobierno, es por mi papá, es por mi mamá, es por todo el mundo. Peleo con Dios, peleo con todo el mundo, ¿sí? Pero hasta que no llegamos a un punto de aceptación, es decir, es que esto es lo que hay, ¿sí? Tengo una enfermedad crónica difícil. Me puedo quedar peleando toda la vida con la enfermedad, echándole la culpa a todo el mundo, ¿y eso de qué me va a servir? Claro. ¿Sí? Claro. Solamente hasta que salimos del mundo de la víctima y entramos al mundo del héroe, ahí es cuando hay el cambio real. Uh-huh. Cuando vemos el héroe, todo lo... Mira la diferencia. La víctima, todo lo que le pasa es, yo soy de malas, esto no me puede pasar, esto es...
Porque a mí...
Porque a mí, ¿sí? El héroe, en cambio, todo lo que le pasa es, ¿qué oportunidad para sacar mis virtudes? Para sacar mi creatividad, ¿sí? Lo de Superman, la Superman allá en Krypton, si es hijo de papá y mamá y el planeta no va a explotar, no, ¿quién va a ver esa película? Tiene que explotar, tiene que quedar huérfano, tiene que irse a otro sistema solar, y tiene que vivir con una madrastra, con un padrastro, iniciar desde cero, le tienen que raptar la novia, y él no se pone a llorar porque le raptan la novia, porque le ponen kriptonita, no, saca su espíritu heroico, y esa es la función realmente del héroe. Y ese es el héroe solar que todos tenemos en nuestro corazón. Uh-huh. Esa llama divina, ese espíritu que está ahí, uh-huh, latente, que necesita expresión. ¿Cómo se expresa? ¿Cuál es el combustible del sol? El sol está explotando. El combustible del sol son las experiencias, la prima materia, las dificultades, aquellos retos, uh-huh, donde las cosas se ponen realmente difíciles, donde realmente tenemos que sacar lo que necesitamos, lo que tenemos dentro, de qué somos capaces. El guerrero solo se mide en la batalla. El héroe solamente se mide con sus retos. Pero si se quedamos en el lado de la víctima, pues nos echamos a perder. Porque estamos esperando es que alguien venga a salvarnos, que el gobierno nos salve, que llegue el ángel. Bueno, que de una vez caiga ese meteorito y que de una vez digan quién es el bueno y quién es el malo. Y yo soy de los buenos. Pero esa experiencia de víctima no funciona, no evoluciona, no moviliza. Por eso, ir hacia el sol, donde tenemos cada uno el sol en nuestra carta, es ir a encender una sustancia. Si encendemos la sustancia solar, pues como es el sol le da órbita, le da sentido a todos los planetas. De lo contrario, se quedarían los gustos sin sentido. Esto me gustó y esto no me gustó, pero ¿para qué? ¿Pero qué objetivo? Esto lo pensé, esto estudié, ¿y cuál es el objetivo de eso? Claro. Mercurio. Esto, claro. Por esto guerrié, pero ¿cuál es el objetivo de guerrear por eso? ¿Sí? Marte. Hasta que el sol no se encienda su sustancia heroica, ¿sí? No le da sentido a todo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, claro, esto lo viví en la infancia porque tenía que aprender estas lecciones. Eso lo hace el sol. Es como... esa película que se queda fragmentada, sin sentido, o si se enciende lo solar, le da sentido a toda la película y sale uno renovado después de ver el mensaje de la película, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que busca encender la sustancia del héroe, ver en cada situación, en cada dificultad, en cada momento, no quedarnos con el dolor, uh-huh, voltear, uh-huh, a la enseñanza, a lo que hay detrás, uh-huh, a la unión de todos los, de todo el rosario de cosas que se han quedado atrás. Sí. Uh-huh. Darle sentido.
Totalmente, y es un poquito esto también, ¿no? Esto de pararnos en nuestro sol, saber dónde está nuestro sol, cuál es esta, dónde está nuestra carta, cómo accedemos a ese héroe, a esa heroína que está ahí, que cómo accedemos con la potencia, porque muchas veces no tironea la luna, ¿no? Y este registro de que no me quiero, ¿por qué tengo que hacer el esfuerzo? Quiero volver a lo seguro, quiero el útero de mamá, quiero, o sea, como figura, ¿no? Como figura de aquel mecanismo psicológico que me lleva a un lugar muy regresivo. Y si bien esto, yo siempre digo, y vos como psicólogo, a ver, ¿qué intercambiamos acá, ¿no? Que la luna, que es lo más psicológico de la carta, siempre se va a activar. Ahora, si yo conozco mi luna y entiendo cuál es ese mecanismo que me lleva a mi niña o al niño, si están escuchando los hombres, es como hoy me doy cuenta que tengo a mi sol, que tengo un montón de actores a mi alrededor, un montón de cartas de mí misma que me ayudan a moverme, viendo y hasta pudiendo verme con mucho amor, diciendo, bueno, ya este registro, este lugar de la infancia, de una seguridad que en aquel momento me ayudó, me sirvió, sobreviví a partir de eso, de ese amor, de esa contención, de ese huevo de seguridad, hoy, si me quedo parada ahí, me voy a sentir, o sea, voy a estar como dependiendo de algo que, o de alguien que yo era en ese momento, que ya no, ya tengo otro montón de recursos, ¿no? Entonces digo, bueno, y es fabuloso desde lo psicológico también poder analizar esto.
Sí, pues tenemos el ejemplo palpable en este instante. La luna es el pasado, y lo tenemos con la antigua normalidad. Ahí está. Sí, y todos queremos volver a la normalidad. Todos queremos volver a ese útero, que era bien malo, que teníamos una relación difícil, que teníamos un trabajo espantoso, pero queremos volver allá. Que
teníamos, a lo seguro, claro. Conocido.
Pero es lo conocido.
Conocido, claro. ¿Sí?
Pero está por otra parte el espíritu heroico del héroe solar, que está diciendo, esto ya cambió. Esto necesita renovación. Esto necesita una nueva visión. ¿Sí? Necesita un nuevo sentido, un nuevo propósito. Y es que no está mal cambiar, es que precisamente fíjate que eso es el sol, el cambio es la iluminación, la conciencia. Todos cambiamos, ¿no? Porque me gustó el pay de manzana a los 15 años, no quiere decir que a mis 47 años me siga gustando, ¿sí? Y porque me casé con alguien a los 20 años, no quiere decir que ya es por siempre, jamás. Porque además fíjate que el matrimonio se crea cuando teníamos una expectativa de vida de 50, 60 años, se casaba uno y era para toda la vida, pero porque uno 30 años más ahí, casado 20 años y ya. Pero en este momento con una expectativa de vida por encima de los 80, 90.
¿Sabes que yo con respecto a eso, siempre hago un chiste que a veces no es muy bienvenido, pero lo voy a hacer igual, que es esto de hasta que la muerte nos separe? Prefiero separarme antes que me separe la muerte. O sea, si bien veo a la muerte, ok, si me quiero separar, me separo antes, porque o sea, estoy viva, ¿no? Entonces digo, wow, pero nosotros creíamos mucho en algunos mandatos, realmente, y hemos estado ahí como algo fijo, y hoy nos damos cuenta que hoy estamos poniendo realmente en cuestionamiento creencias que ya son completamente obsoletas para lo que somos hoy como seres humanos, ¿no?
Pues fíjate, hace dos generaciones atrás la gente buscaba estudiar para tener un empleo en el cual se pensionara. Es decir, sí. Nacer, crecer, reproducirse, trabajar y pensionarse. Bueno, una cosa así, ¿sí? Y en este momento los trabajos que más duran son 4 años, 5 años, una cosa así. Todo está renovándose. Es más, ya lo del tema de las pensiones, eso está como ahí como todo un tema, ¿sí? Y es precisamente eso. Antes se pensaba simplemente, me caso y es para toda la vida. Pues sí, porque es que también toda la estructura estaba pensada también en eso. Pero en este momento, con tanta volatilidad de las situaciones, podemos ser distintos. Es decir, el hecho de que a los 20 años haya yo decidido estudiar ingeniería de sistemas, no quiere decir que yo ya tengo que ser ingeniero por toda la vida. Si claro, después quise ser psicólogo, pues estudio psicología y lo hago. ¿Y cuál es el problema? ¿Sí? Y si en todo ese camino he sido astrólogo, pues delicioso, me lo he gozado con la astrología. Es decir, yo creo que es un momento para poder tener muchas vidas en una. Muchas vidas, como se referían a los antepasados, de cómo simplemente nació, se casó y se murió con una situación paralela ahí. ¿Sí? Ahora yo creo que podemos darnos el lujo con tantas posibilidades de ser a los 20 una forma, a los 30 de otra forma, a los 40 de otra forma, a los 50, a los 60, incluso a los 70, de los 80, y de ahí para adelante, porque hay mucha vida. Exacto. Y hay muchas estrategias y muchas posibilidades para hacer de distintas formas. Uh-huh. Ahora, por supuesto, con esto no quiero decir que el amor no exista y que si realmente
Total,
no es
sí.
una persona importante en su vida, que hay, es un socio de vida y seguramente puede hacer la vida todos los años, porque la misma relación cuando evolucionan los dos, sí, va caminando.
Total. Uh-huh.
Pero muchas veces no pasa eso y no pasa nada. Es decir, claro. A veces una persona evoluciona a un ritmo distinto de la otra y pues tienen que marcar unas diferencias y seguir cada uno su camino.
Totalmente. Y en esto de los cambios, ¿no? Yo creo que eso es un gran paradigma que está cambiando. Todo esto, donde estamos ahora, donde venimos ya hace años, el empezar a entender esto de cambia todo constantemente y me adapto a lo que viene y lo acepto y lo tomo dentro de mi vida, a veces con más, yo hablo de una lija, ¿no? A veces no quiero, pero sé que lo tengo que hacer. Digo, pensar que hay generaciones, los centennials, inclusive los millennials hoy, los hijos de ellos no van a poder creer que nosotros, para estudiar, íbamos a un lugar determinado en una hora determinada. No lo van a poder creer, pero ¿cómo? ¿Para estudiar vos ibas a un lugar? ¿Y qué? ¿Te decían el horario que tenías que cumplir? ¿Cómo?
Y ¿no? Escuchabas 2 horas a un profesor.
Sentada sin moverte, sin hacer otra cosa, claro. La otra que también les va a parecer es, pero ¿cómo antes a vos te operaba un ser humano? Ponía, y no por esto, por Dios, que las profesiones y que la medicina, digo, pero va a haber otras formas que nosotros como humanos vamos a ir intercambiando y pudiendo meter nuestro expertise, que es nuestra conciencia, todo lo que somos en hacer algo, pero no van a poder creer que alguien nos operaba una persona y que... ¿no? Tantas cosas están ya cambiando, pero estamos dándole de baja a paradigmas viejos, ¿no? Más allá que uno dice, ok, si yo doy de baja un paradigma, tengo posibilidades de lo nuevo que voy a hablar. Más allá que, como vos decís, si me enamoré para toda la vida y con esa pareja fui intercambiando, fui cambiando, me fui transformando, fuimos cambiando juntos, fabuloso. No, no se trata de eso, se trata de no tener miedo, de no querer pensar que tenemos que permanecer estáticos, porque es ahí donde nos cristalizamos, donde nos enfermamos, donde todo nuestro sistema nos dice para allá, y nosotros no, tenemos que ir para el otro lado. Y ahí es lo que digo, no me acuerdo si era Alice Bailey que decía, el sufrimiento viene muchas veces por lo que yo soy y lo que yo quiero ser. En realidad es como, bueno, ¿quién sos? Y este desconocimiento que hoy estamos, y por eso me gustó este título de esta charla, es ¿quién soy? ¿De qué estoy hecha? ¿De qué se trata este camino de vida? ¿De qué se trata la vida, ¿no? De cada uno de nosotros.
Sí, darme la oportunidad del cambio. Es que fíjate cómo las lealtades al pasado terminan encarcelándonos muchas veces y no sabemos ni siquiera por qué. Sí, el cuento Sandel del monje que ató el gatico para que los dejara meditar y el gatico se murió y la siguiente generación siguió atando una cuerdita y le preguntaron, ¿y por qué ata esa cuerda? Yo la ato porque es que es para meditar, pero
claro.
No tiene sentido, ¿sí? Entonces, a nivel familiar, tenemos una serie de lealtades. Uh-huh. De lealtades para sobrevivir, la supervivencia, uh-huh. para el establecimiento de la familia y demás. Y a veces terminamos generando esas mismas lealtades y ya no sabemos ni por qué eran. Uh-huh. Y eso es lo que viene a ser Urano en Tauro. Romper una serie de esquemas para liberarnos de unas cárceles que ya no tienen sentido. Uh-huh. Sí. Por eso la novedad es interesante, abrir los ojos a lo nuevo. Uh-huh. Eso es evolución.
Exacto, y es un poquito esto que hablábamos, ¿no? También de la luna, animarnos a salir de ese mecanismo lunar, animarnos a reconocerlo, a verlo, a ver cómo se va a abrir en nuestra psiquis, cómo va a estar pulsando, pero que hoy tengo otras herramientas, que no soy aquella niña que necesitaba ese tipo de seguridad, ¿no? En cada una de su luna. Entonces, es como poder entender esto.
Sí, sin duda todos necesitamos un espacio seguro. Uh-huh. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra luna. Y precisamente parte de la estructura evolutiva es mirar dónde está nuestra luna y de acuerdo a eso, buscar dónde nos sentimos seguros y cómodos. Uh-huh. Pero la seguridad y la comodidad es solo un espacio. La luna es de noche, la luna son 12 horas de noche, en el caso acá de los países en el Ecuador. Es decir, está hablando de... No podemos monopolizar la seguridad para todo. Tenemos uh-huh. que tener un espacio seguro, no vulnerable, en donde nos sintamos cómodos, amados, seguros, confiados. Esa es la función de la luna en Cáncer, uh-huh. de la luna de Cáncer, de Capricornio, ese eje que habla de cómo configuro un espacio que me proteja. ¿Sí? Pero no se trata de que se monopolice ese espacio, porque también hay otros espacios, como es el otro eje, casa 1, casa 7, que es yo soy, yo salgo al mundo, yo socializo, yo interactúo. Entonces, no se trata de solamente a trabajar a los seguros, de nada, ¿no? Compre un carro, pero entonces póngale un seguro para el carro. Compre una casa y póngale un seguro. O sea, a todo le ponemos el tema del seguro. Lo único seguro que tenemos es que nos vamos a morir. No hay otra cosa segura, ¿sí? Entonces es un poco como, sí tenemos que tener nuestros espacios seguros. Uh-huh. Sí tenemos que tener un suelo sólido. Uh-huh. Pero no monopolizarlo. Hay que darle espacio al ascendente, a Aries, a Marte, al Sol, a esa fuerza, a esa potencia. Hay que darle espacio también a Venus, a Libra, a Casa 7, a lo social,
a Júpiter. Amar, a quien a no te olvides de Júpiter, por favor, ¿eh?
A Júpiter. A la expansión, a,
claro,
a aprender más, a abrir horizontes.
Al sentido que a uno le resuena, ¿no? Y acá voy a meter en un lío, nos voy a meter a los dos en un lío bárbaro, ¿no? Que es algo que también, ¿no? Lo que yo escucho mucho y ahora también me lo estoy preguntando a mí misma, ¿no? Esto de, como el tema de, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi sentido? Y yo hoy digo, ser. Ser, o sea, porque a veces, como siempre, seguimos buscando algo como afuera, ¿no? Bueno, tengo que hacer algo, ni siquiera lo digo en el tener, digo en la, tengo que hacer, tengo que cumplir, la profesión me tiene que... No, ya somos todo, y la onda es, en ese sentido, es cómo soy más descubridora de mí misma, ¿no? Como a veces hay como una zanahoria en el buscar el propósito de no sé qué. Bueno, el propósito es poder conectarnos con quienes somos. Esta es mi mirada, no quiere decir que sea la verdad, por supuesto, para nada. Pero estoy muy resonando con esto y mucho con todo este movimiento donde estamos actualmente.
Sin duda, creo que como seres humanos necesitamos un sentido. Por eso nos hemos inventado religiones, figuras que nos den más allá, un más allá, ¿sí? Estudios, ciencia, todo eso nos está llevando siempre un más allá. Yo creo que sí, el solo hecho de existir ya debería ser el solo propósito, ¿sí? Uh-huh. Sin tener que estar cumpliendo algunos requisitos de algo afuera, ¿sí? Uh-huh. Pero... creo que cuando hablamos de sentido, hablamos del sol. Fíjate, es curioso, el sol es tan grande, tan gigante, que todos los planetas del sistema solar cabrían dentro y sobraría espacio, ¿sí? Cuando estudiamos astrología, empezamos a ver primero los horóscopos de las revistas en una primera instancia, que es un horóscopo solar. Y cuando empezamos a aprender más profundo, aprendemos que el ascendente, que la luna, que no sé qué, decimos, ya el sol no importa. No importa, es el centro. ¿Sí? El centro es el propósito de vida, es el centro, lo que le da sentido a todo. Y por eso es, Conectar con nuestro sol es conectar con nuestro ser, lo que somos, sacar esa sustancia. La otra energía solar son los eclipses. Y los eclipses están medidos en la carta natal por los nodos, el eje nodal, la cabeza y la cola del dragón, que hablaban los antiguos. Que el dragón se come el sol y entonces lo eclipsa, o se come la luna y le pone sangre. ¿Sí? Y ese es el propósito también cuando hablamos en una carta natal, nodo norte. ¿Dónde está tu nodo norte? ¿Dónde está tu nodo sur? Nodo sur donde quisiera quedarme. Es lunar, es claro, ancestral. Nodo norte, el propósito hacia adelante, Júpiter. La potencia de lo que hay por venir. ¿Sí? Son dos puntos que yo creo que siempre hay que analizar en una carta natal para sintonizarnos un poco con ese sentido de vida. El sol, el nodo norte, el ascendente cuando sabemos la hora. A veces es difícil saber la hora, por eso a mí no me gusta tanto fijarme en casas, porque la hora a veces es un mito.
¿Sí? Sí.
Pero el sol y el nodo norte sí van a estar en el mismo lugar todo el día. Entonces ahí es que tengo la hora.
Juan Carlos, medio para ir cerrando, ya estamos llegando a la horita de nuestra tertulia maravillosa y fantástica, gracias otra vez. Un poco reconectar con esto de lo que hemos acabamos de pasar la luna nueva, y yo digo, es un momento, ¿no?, donde uno, y en Virgo, aparte de la luna nueva, en Virgo, de tener una especie de reconfiguración para lo que quiero, de limpieza interior, de cuidado de mí, de volver a, bueno, mis creencias, ¿no?, revisarlas, lo que estoy creyendo, esto me está ayudando, me está posibilitando estar en este lado de ver las cosas de un lugar que me sume o me está restando. Te digo, es un gran momento este, donde estamos haciendo nuestra tertulia, ¿sí?, para evaluar exactamente. Así que,
nada. Los trabajos, pues la luna nueva es en Virgo. ¿El trabajo de Virgo qué es? A nivel del cuerpo son los intestinos. ¿Qué hacen los intestinos? Extractan proteínas, minerales, vitaminas, agua y expulsan lo que no sirve. Un poco eso es algo que deberíamos hacer en muchos ámbitos de vida. Mirar los clóseres que tenemos, las mesas, los archivadores. ¿Qué uso? ¿Qué no uso? Es que esto está divino y es que esto lo tengo que guardar para no sé qué momento. Eso no lo está usando. Ya, despáchelo, recíclelo, póngalo a rotar en el mundo. ¿Sí? Y eso a nivel de las emociones, de las relaciones. ¿Esas relaciones son tóxicas o estas relaciones son nutren o dan sustancia? Si es tóxico, ya, pues, libérate, o sea, corta, mueve, ¿sí? Eso es un poco lo que viene a hacer Virgo. Y Virgo, otra de las sustancias que viene a hacer es, no te guardes, ¿sí? Porque es que guardamos un poco de cosas, la señora que guarda el mantel divino para la visita, y entonces el mantel, la visita nunca vino, y lo que vino fue la polilla, y la polilla se comió el mantel y nunca lo usó. ¿Sí? Entonces, es como, saquemos lo que tenemos, nuestros recursos, y no tanto digo económicos ni nada de eso, sino los valores, las virtudes, eso es Virgo, virtudes, Virgo, ¿sí? Uh-huh. La usabilidad de las cosas es Virgo. ¿Para qué soy bueno? Entonces, venga a ver, ¿para qué soy bueno? Y véngale.
Claro, y el servicio, ¿no?, que es algo para mí maravilloso de Virgo, ¿no? Desde la humildad, desde esta cuestión del servir a los demás, de ser un servicio para los demás y primero para nosotros mismos, ¿no? Nuestra área virginiana.
Sí, el dar, aunque Virgo tiene dos caras, porque es que es un signo mutable. Entonces está la cara de la buena hija, la buena madre, la buena esposa, eso es todo un signo. O la odiosa, la mugre, la difícil. La, no sé. Son las dos. Todo depende de en qué momento la reciban. Y además, Virgo necesita esos dos mundos. Entonces es también permitirnos esa dualidad. Fíjate, es la misma dualidad de Géminis, pero Géminis es el de las ideas, de las decisiones. El lado de fresa o vainilla. Ay, no, me
ponga a decidir.
No me digas eso.
Las dos bolitas. Y en Virgo pasa similar, pero en tierra. Entonces claro. Es, ¿soltero o casado? No, hombre, soltero y casado. Una necesidad de tener los dos mundos. ¿Sí? La simbiosis de estar con el otro y la autonomía de Virgo de ser dueño de sí mismo.
Sí, también en esto, ¿no? Que está bueno decir, son 12 signos, pero en realidad son 6 polaridades, ¿no? Es el Virgo Piscis, es tierra, todo lo ordenadito, la estructura, y es la simbiosis, del otro lado Piscis, el todo, el amor universal, o sea, cada signo en esta polaridad, ¿no? Y estamos ahí, o sea, como uno va pasando también más allá de su sol en Virgo, y es, ah, bueno, pero contemplo que mi eje está, mi otro lado está en Piscis, ¿no? O Sagitario Géminis también, que si me dejás seguir hablando, sigo hablando hasta mañana. Juan Carlos, una pregunta que me encanta hacer, y debo confesar que lo hago completamente, o sea, que me interesa mucho como periodista, y es la siguiente. Si existiera la máquina del tiempo, ¿no? Y te dicen, ok, existe la máquina del tiempo, pero vas a ir, podés usarla, pero tenés que elegir solamente un lugar para un momento, para charlar con alguien, no sé, para hacer lo que quieras. ¿Te irías al pasado? ¿Te irías al futuro? ¿Qué harías con esa máquina del tiempo?
Yo con esa máquina del tiempo abrazaría mi presente, que es el regalo más hermoso que tengo en este instante. Es lo que hay aquí y ahora. Las personas que me rodean aquí y en el ahora son las que quiero y elijo para este momento de mi vida. Y elijo a mi pareja, elijo mi vida, elijo mi situación, elijo mi trabajo. Me quedo en el presente, no utilizo la máquina del futuro ni del pasado.
La vamos a vender entonces, algún beneficio tenemos que sacarle. Juan Carlos, un millón de gracias, un placer tremendo. Gracias por tus conocimientos, gracias por tus videos, gracias por este mensaje y este servicio, ¿no? Que haces como buen virginiano. Sí, como buen virginiano de enseñar.
Unos días estoy muy querido y otros días soy nada muy bueno. Pregúntenle a mi ex y verá.
Genial, genial. Así que muchas, muchas gracias y será hasta la próxima, que haremos en algún otro momento.
¿Sí? Muchas gracias, Milagros.
Un beso.
Un abrazo desde Bogotá. ¿Sigues grabando?
¿Tienes? Sí, genial. Vamos a poner acá.